Muy buenas a todos, amiguitos. Aquí estamos en un nuevo programa más de Del Sofá a la Cocina, el programa 24 de esta segunda temporada, después de unas mini vacaciones de Semana Santa, y hemos vuelto con muchas ganas. En este programa vamos a hablar en la semana en serie de Orphan Black y del final de The Walking Dead. En la cata de pelis hablaremos de Resplandor y La Habitación 237, un documental sobre la película. Después nos iremos a la cocina para ver cómo se hacen las torrijas. Y después en la sobremesa veremos qué nos habéis contado durante estos días. Yo soy Dani y estoy aquí sentado con mi compañera Valen. Hola.
Compañera de podcast.
Compañera de vida.
Miau.
Y tú también. Nico está durmiendo. Duerme mucho.
Es un gato.
Lo dice la promo.
Sí, es muy dormilón.
Es muy dormilón. Y nada más. Que con ganas para empezar otra vez más.
Sí.
Pues entonces vamos a la semana en serie. Para la semana que viene tendremos un montón de cosas, pero esta tenemos un poquito menos. Empezamos con una nueva serie de BBC América que se llama Orphan Black. Y esta serie es una producción canadiense, creo que está rodada en una de esas ciudades de Canadá que vale para todo. So, Vancouver.
Es indeterminada. Da igual.
Bueno, vale para cualquier cosa. Y se emite en BBC América. La BBC tiene los derechos de distribución mundial. Pues está creada por John Fawcett y Greg Manson, que no son conocidos por nada, aunque han trabajado en bastantes series de televisión.
Canadienses.
Y está protagonizada por Tatiana Maslany, que es una actriz que la verdad es que también ha salido en algunas cosas, sobre todo en series canadienses, pero no es muy conocida. Uh-huh. Aunque nosotros hemos visto algo en lo que salía sin saberlo.
Uh-huh.
Y es que hacía la voz del diario de Promesas del Este.
Sí.
Como curiosidad. Eso quiere decir que se va a hacer acentos y por lo que parece en esta serie no le va a venir mal.
Uh-huh.
Esta serie empieza con una chica que acaba de llegar a la ciudad. Sabemos que el próximo tren se va a Nueva York, pero no sabemos a dónde ha llegado. Y se encuentra, bueno, pues llamando por teléfono, quiere visitar a su hija, al parecer, pero no la dejan. Y entonces es testigo de cómo una otra chica, que es igual que ella, pero vestida diferente, pues se suicida tirándose delante de un tren. Y ella decide robarle el bolso a ver qué puede sacar. Y a partir de aquí, pues empezará una serie de extrañas aventuras en las cuales ella va a intentar conseguir dinero y acabará suplantando la identidad de esta mujer que se acaba de suicidar. Y a partir de ahí todo se complica mucho más.
Uh-huh.
Y eso es básicamente lo que supongo que tiene esta serie. Es que es así como muy complicada y que en ciertas cosas parece como si fuera la CW, en otras cosas no tanto.
No me parece que sea de la CW.
A mí el concepto sí. ¿Y qué hay de Ringer?
Se recuerda a Ringer, pero
no, a ver,
no hace ciencia ficción, parecería sci-fi.
No, pero el año que viene sí. Ya vimos que tenía un montón de pilotos preparados.
Bueno, pero no parece la suya.
No, vale. Pero no sé, en alguna cosa a mí me recuerda un poco. Pero bueno, en cualquier caso, es una serie bastante curiosa que no me ha recordado a nada en concreto. Me parece una de esas cosas que es una serie que no es una obra maestra, pero que la verdad es que se deja ver bastante bien, es entretenida, tiene buen ritmo. Y yo supongo que si al final del episodio consigues que te haya llegado a interesar un poco el misterio y todas las cosas raras que hay, que implican... Bueno, en un inicio no hay nada de ciencia ficción, pero sí, parece que va a haber algo extraño. Y si te ha picado la curiosidad al final del episodio, yo creo que puede ser una serie bastante recomendable. A mí no me ha disgustado, tampoco estoy en plan vamos a ver el siguiente ya, que esto hay que verlo cómo sigue, pero no me dolería ver más episodios. no me mata, pero me ha parecido que está bien, como lo que intenta hacer. ¿A ti qué te ha parecido?
Pues eso, a mí en producción me parece una serie así rollo sci-fi o incluso USA, el USA Networks. No destaca especialmente por ningún aspecto técnico, ni por sus actores, ni grandes interpretaciones. Aunque a mí la chica no me parece del todo mal.
No, la protagonista por lo menos, ella se le ocurra un poco.
Sí, incluso en las entrevistas ha dicho que para prepararse cada personaje se ha creado una lista de reproducción y cada personaje escucha un tipo de música que la hace a ella sentir y moverse, tener una vibra diferente para cada personaje que también le hace hablar diferente. Que eso, como habíamos dicho, o como habías dicho tú, la habíamos escuchado hacer un acento de rusa que medio hablaba inglés en Promesas del Este. Y yo me lo creí, o sea que no está mal. Y aquí, pues eso, vemos otros peinados y otras ropas y pelucas y ese tipo de cosas. Es una serie que lo que me pareció fue muy entretenida. Pasan muchas cosas, desde que ella decide robar ese bolso en los primeros 5 minutos del episodio, su vida da muchísimos giros, incluso hay un supergiro al final, y está bien. No sé, los personajes que hay están presentados correctamente, incluso tiene bastante, bueno, tiene su toque de humor y de humor negro,
sí.
Que eso no va nada mal, entretenida más que nada.
La parte de humor negro, sobre todo por que está relacionada con la parte del amigo gay, básicamente, es bastante cómica.
Sí.
A veces, no sé si siempre es intencionado, pero supongo que sí. Y por eso no queda irrisorio. Y en cuanto a la protagonista, yo supongo que también ver los demás episodios a partir de este piloto, pues nos dará un poco más de idea de cuánto ha tenido que currárselo. Porque en este primero, bueno, yo creo que está bien, pero todavía puede. Pues vamos a ver más cosas.
Sí.
Que ya lo sabemos.
No sé a qué ritmo, y no sé si la siguiente semana, pero yo alguno más veré seguro.
Si vemos alguno más y terminamos la temporada, hablaremos de ella. Y si vemos alguno más y la cosa empeora muchísimo, pues también os lo diremos. Y ahora vamos a pasar a el final de esta temporada de The Walking Dead, del que hablaremos un poquito brevemente. Y con la emisión del episodio 16 de esta tercera temporada, The Walking Dead termina su año con su segundo showrunner que se va de paseo, Glenn Massara, que fue el que escribió este último episodio. Lo vi contigo, normalmente no solemos ver The Walking Dead juntos, pero esta vez sí. Y la verdad es que cuando terminó, lo que dije fue, qué pena que hayas tenido que ver este episodio, que es malo.
Sí, da igual, si a mí la serie no me gustaba ni cuando me gustaba.
Ya,
nunca me
pero,
gustó.
Pero si es bueno el episodio, por lo menos dices, he pasado un rato. No quiere decir que vayas a volver a verla ni nada.
No,
pero
yo creo que mejor si es malo, es más gratificante si no la veo.
En plan, yo sé por qué no la veo.
Exactamente. Hice bien en dejarlo en la primera temporada, en el segundo episodio.
La verdad es que tal y como acaba esta temporada y cómo es este episodio, a veces cuesta decirle a la gente que dejó de ver la serie y que la vea. Claro que en Estados Unidos, este último episodio, los primeros datos dicen que ha tenido 12 millones de audiencia.
Sí.
Es que es una burrada exageradísimo. Más que The Bible, imagínate, si eso es mucho, ¿no? No creo que la deje de ver la gente, porque si no la dejó de ver después de la del año pasado, que aunque terminó mejor que este, tuvo una primera parte de la segunda temporada pues bastante aburrido y bastante horrible, pues no sé, yo supongo que el año que viene volverá la gente igual. Aunque tengo una duda, y es que después de haber visto este episodio, ¿tú crees que habrá gente que genuinamente diga, oh, qué interés tengo por ver el próximo episodio, que
no,
va a ser dentro de más de medio año?
Pero si hay gente que la ha seguido viendo, me pregunta, ¿es por qué la ha seguido viendo? ¿Algo les gusta? Dentro de lo que no les gusta, no lo sé.
Yo tampoco. Es que hay gente que le sigue gustando. Este episodio también le gusta a gente.
¿Por qué?
¿Por qué? Es muy buena pregunta.
O sea, ¿qué es lo que les gusta del episodio?
No lo sé. O sea, yo te estoy hablando en plan de, he visto a gente que le gusta en plan, he puesto 5 estrellas a este episodio.
Que bastante indefendible.
Nada de argumentos. Me imagino que por eso no tiene muchos argumentos, porque todavía no he leído una crítica razonada de por qué este episodio podría ser bueno. Es que, aparte de ser malo, para mí es mal episodio, aparte es muy mal final de temporada. No solamente porque no cierra prácticamente arcos de ningún personaje, si es que les ha intentado hacer. No solo porque demuestra todas las cosas que han hecho mal durante el resto del año, y que cuando llegas al final, pues como las has hecho mal, queda mal, sino que es que es eso. No te está. No tiene ni siquiera un cliffhanger final de. El año que viene lo que vamos a hacer. Es en plan, pues el año que viene seguiremos por aquí y tal. Si queréis venir, ¿eh?
Aquí estaremos.
Estamos aquí, haciendo el tonto.
Que no hubo un gran enfrentamiento, que era lo que se esperaba, entre el sheriff y el gobernador.
Sí. Estuvieron. Eso fue todo el año, pero digamos que estuvieron toda la segunda mitad de temporada haciendo como. Vamos a ir hacia esto. Y va a ser en el último episodio y os vais a cagar. Haciendo tiempo para esto. Haciendo tiempo. Y cuando llegó, es que fue una cosa. Y tú, aunque no has visto ninguno de los otros, tú lo ves y dices, ¿qué mierda es esta? Aparte de que, como dirían los americanos, como payoff, es malo. Porque después de haber visto los anteriores 15 episodios, ves esto y dices, vaya mierda. Es que en sí es una escena de. Aparte de que es muy estúpido. Todos los planes de todos son muy tontos. Pero sobre todo los del gobernador son. Si acaso existen. Como dijiste tú, pues esto que plan tenían. No solo eso, sino que encima cuando estás viéndolo, piensas, pues los buenos tampoco han tenido muy buen plan, porque podían haber matado a todos 15 veces. Y ya está. Y luego termina y también toma una decisión un poco rara. Pero bueno, no sé. Es que, aparte de eso, tenemos que ha sido como una división entre dos argumentos. Lo que estaba pasando con Andrea en Woodbury y lo que estaba pasando en la prisión con el enfrentamiento y todo esto. Y la parte de Andrea resultó casi hasta cómica. Porque era, como hablábamos mientras estábamos viéndolo, el tiempo no pasaba allí. Uh-huh. O nos podíamos imaginar que lo que hacía era, pues, no sé, arrastrar los pies un poco para ver si.
No, ni eso. Estaba esperando que dijeran ¡acción!
Es eso, que te imaginas que estaba parada mientras tanto.
Y las muertes fueron agónicas, no por sufrimiento del espectador viéndolo, sino porque que se mueran ya. Y buscaban ahí como un momento con musiquita de qué dolor, se está muriendo alguien, y veía a esa gente que lloraba y decía, ¿a qué vienen estas lágrimas?
Sí, es que además viendo, es una de las cosas que a mí más me molesta, pero. Porque pienso que la gente que hace guiones a veces en la televisión, pues, tiene una idea de algunas cosas. Y si sabes que. A ver, yo creo que en el fondo tenían que saber que iban a terminar la temporada con el enfrentamiento entre comillas y ciertas cosas que iban a terminar. Pues si sabes que vas a hacer eso, durante el año hay que hacer ciertas cosas que te puedan servir para que cuando llegue el momento de hacer lo que hacen en el final, digas, pues, esto tiene sentido. Han conseguido que me gusten ciertos personajes y me dé pena esto. Y al final, casi lo que han conseguido es que te aburras de la mayoría de los personajes y que la segunda parte de la temporada te haya parecido que has estado arrastrándose todo el rato para llegar a un final que no valió para nada.
A mí lo que más me gustó fue el niño, que es el único que parece que sabe las cosas, cómo funciona y qué es lo que hay que hacer. Es el nuevo sheriff. Y gobernador también tiene un poco.
La verdad es que ha sido bastante decepcionante, sobre todo teniendo en cuenta que el primer trozo de temporada, antes del parón, había sido la mejor sucesión de episodios así de media de calidad que había tenido la serie, que tampoco es decir mucho, una tercera temporada, pero daba esperanzas.
Pero yo te pregunto, ¿por qué la sigues viendo?
Porque la estoy comentando en Gen Comics.
¿Y vas a ver la cuarta temporada por eso? ¿No puedes cambiar la serie?
Es que no hay tanta serie sobre cómics.
Ok.
Por eso veo Arrow y veo The Walking Dead. Tampoco vería Arrow, si no fuera por eso solamente. A lo mejor vería el primero y el último, o si decían que pasaba algo, o si había un episodio que había sido muy bueno, pero hay muchos episodios que he dicho, joder. Lo que hace ver las cosas por obligación. Una pena. Y dicho esto, pues yo creo que vamos a dejar las series y nos vamos a ir a la cata de pelis. Y esta semana, en la cata de pelis, nos hemos hecho una sesión doble de Stanley Kubrick, a su forma. Uh-huh. Concretamente ha sido una sesión doble de The Shining, El Resplandor, porque hemos visto El Resplandor en sí y un documental sobre esta película, sobre posibles interpretaciones y demás, que os hablaremos después y que os recomendamos que veáis después de ver la película, porque es bastante más gracioso. Dicho eso, vamos a empezar comentando The Shining, El Resplandor.
El Resplandor, película de Stanley Kubrick de 1980, basada en la obra del mismo nombre, escrita por Stephen King, con un guion del propio Stanley Kubrick junto a Diane Johnson, y este es el único crédito como guionista que tiene la señora Diane, y luego después de eso ha publicado una novela. La primera versión del guion la hizo el propio Stephen King, pero a Stanley no le gustó porque era demasiado literal, es lo que tiene. Le dices a un escritor que adapte su obra, pues la adapta literalmente. Y Kubrick pues dijo que no. Y realizó varios cambios en intenciones, en el personaje, en las motivaciones del personaje de Jack, ambigüedades de lo que es sobrenatural y lo que no. Y al señor Stephen King no le gustaron demasiado esos cambios. Pero bueno, la película supongo que todos la conocéis y que muchos la habréis visto. Está protagonizada por Jack Nicholson, haciendo de Jack Nicholson con sus cejas. Y no sé yo si había un actor mejor para ese papel, aunque para el casting se estuvo pensando, por ejemplo, en Robert De Niro y Robin Williams.
Ok.
Fueron propuestas que le hicieron a Stanley, que lo voy a llamar Stanley porque es amigo mío, era que el pobre ya pasó a mejor vida. Le hicieron las propuestas, supongo que los productores, y él dijo, no, esto no puede ser. Y contrató a Jack Nicholson. La actriz que interpreta a su mujer en la película, es el personaje de Wendy, es la señorita Shelley Duvall, que ni antes ni después ha hecho gran cosa en el cine, y por lo que vi así de refilón, su papel, que puede ser más curioso por lo menos, fue el de Susan Frankenstein en el corto de Frankenweenie que hizo Tim Burton en los 80.
No me extraña que no haya hecho mucho más.
Uh-huh. Es una elección de casting que fue discutida por mucha gente, por el propio Stephen King, que decía que cambiaba por completo lo que era la caracterización de su personaje, que lo que veía en ese personaje era como una rubia que había sido cheerleader, que era un poco independiente, pero no mujer independiente, sino que era... que el personaje que interpretó finalmente Shelley Duvall era una mujer demasiado pasiva y sumisa, frágil y vulnerable. Y esa no era su intención. Pero sí la de Stanley Kubrick, que decía que era precisamente lo que quería de esta mujer.
Así que hizo lo que quería.
Exactamente. Fue el Tom Hooper de los 80, Stanley Kubrick. Y el otro personaje destacable es, por supuesto, el pequeño Danny, que el actor se llama Danny Joy y fue elegido después de 1000 audiciones. Y Stanley, mi amigo Stanley, lo contrató porque era el pequeñajo que tenía más capacidad de concentración y de meterse en su propio mundo, que era lo que él quería para este personaje. Él nunca volvió a actuar, aunque estuvo muy bien en ese papel, pero no le interesó nunca la actuación y actualmente es profesor de biología.
Fíjate qué cosas. ¿Y de qué va la peli un poco...?
La peli va del señor Jack Torrance, que es un escritor frustrado, que también era profesor. Acepta un trabajo como cuidador de un hotel que cierra en invierno, porque el invierno pues está muy complicado en esa zona. Y es un hotel muy grande y necesita que se quede ahí. Y bueno, le advierten que es un lugar en el que va a estar demasiado tranquilo, que puede ser sentirse demasiado solo. Y él dice, es lo que necesito para escribir mi libro. Y allá se va con su mujer y su hijo. Y su pequeño, pues, tiene algunas cualidades, no sé si se pueden llamar psíquicas, telepáticas, o problemas mentales, depende.
La niña está aquí.
Tiene un amigo imaginario, según su madre, con el que habla y le parece muy normal, pero en realidad tiene cierta sensibilidad a comunicarse con... cosas del pasado y del futuro y a ver fantasmas y ese tipo de cosas. Que por cierto, lo de hablar con el dedo, lo de que Tony, que es su amigo imaginario, hablara con el dedo, fue idea del propio niño cuando hizo la audición.
Pues queda muy creepy.
Y esto, se van a este hotel y es un hotel inmenso, que es así como muy laberíntico, y cada piso es hijo de su madre. Parece en diferentes sitios, y el señor Jack Torrance, pues, se va un poco dejando a la locura. Había tenido algún... Se ven ahí en esa familia algunos problemas. Él antes era alcohólico y después de estar un día borracho tuvo como un exceso de fuerza al intentar llamarle la atención al niño y le había fracturado el hombro. Y la mujer es así, que está todo el tiempo así como... El niño y mi marido. Y bueno, que estar ahí solos en ese hotel que tiene sus cosas y sus historias y habitaciones secretas y prohibidas, pues desata la locura del señor Jack. Pasan cosas. Y hay un laberinto muy chulo. Ahí afuera hay cosas de nieve y hachas.
Hay hachas también.
Y fantasmas. Máquinas de escribir. Es una de esas películas de terror psicológico para mí.
Uh-huh.
Aunque hay ciertos tintes sobrenaturales, ¿o no? Porque una es una de las cosas que no le gustaba en la obra de Stephen King, sí. Era todo sobrenatural y el niño era más consciente de sus habilidades. Y el señor Jack era más un elemento, no era tan protagonista como era... Bueno, que en la obra el protagonista era el niño y aquí el protagonista es Jack. Y a Stephen no le gustó lo que hizo Stanley porque dejaba entrever que había cierta predisposición maléfica en Jack.
Uh-huh.
Para que pasaran esas cosas. Y en su obra original eso no era así.
Esto es como cuando hablábamos de las adaptaciones de Hitchcock.
Uh-huh.
Que hacía un poco lo que le daba un poco la gana.
Sí.
Lo que pasa que parece ser que los autores de las obras originales no se quejaban mucho.
No, nada, porque las obras originales tampoco tenían ningún éxito.
Ah, pero claro, Stephen King pues ya tiene un nombre y bueno.
Que además, cuenta la leyenda, y siempre digo lo mismo, que Stan Lee llamó a Stephen King sin tener en cuenta la diferencia horaria. Que uno estaba allá por el Reino Unido y el otro en las Américas. Y Stanley se despertó pronto y dijo, voy a llamar a Stephen porque quiero hacer una película de su libro. Y lo llamó. Le dijo a la mujer, oye, que te llama Stanley Kubrick. Anda, sí. Y el hombre había salido por la noche y tenía resacón y tal. Y sí, sí. Pues tuvieron sus disgustos. Bueno, en fin. Parte de esas cosas, de ese tinte sobrenatural que Stanley quería dejar un poco en la ambigüedad, casi todas, bueno, todas las escenas en las que Jack Torrance habla con fantasmas, siempre hay un espejo al frente, lo cual, pues, sugiere que las cosas están en su cabeza.
Menos en una,
que hay una puerta.
Y es la única en la que se dice todo el mundo que no se puede explicar
que ahí pasaba algo. ¿Cómo podía escapar si no? Pero bueno, en fin, es una película que a mí siempre queda mucho repeluco. Y tiene esas escenas y esos planos míticos que no te olvidas de las dos niñas y cuando va el pequeño Danny con el triciclo... Y va la cámara detrás de él por el pasillo.
Sí.
Y las caras de Jan Nicholson de locura perpetua.
La actriz que hace de la mujer es bastante peor de lo que yo me imaginaba. O de lo que yo recordaba. Me saca un poco a veces de la peli.
Que bueno, como te decía, que parecía un muñeco de esos gigantes que son inflables. Que ponen
los brazos
fuera de las gasolineras. Que se mueve igual. Y un poco así como... No sé por dónde me da el aire, pero me está dando por todos los lados. Pero cuentan además que... Bueno, cuentan. He leído por ahí en la Wikipedia y en IMDb. Aunque también lo cuentan en un documental que podíamos haber visto, que grabó la hija de Stanley Kubrick sobre el rodaje. Que... Bueno, Stanley tenía sus cosas y los rodajes con él no eran nada fáciles, como comentaremos luego. Pero en general nadie tenía quejas así demasiado concretas. Bueno, el niño lo cuidó mucho, pero con Jack Nicholson... Bueno, a todos les exigía mucho, pero a Shelley Duvall parecía que la trataba mal directamente. Y dicen que incluso le había dicho al resto de equipo y al resto de actores que fueran así como indiferentes con ella. Y a ella, pues, le gritaba y le decía, lo estás haciendo mal, la mantenía como en sufrimiento constantemente. Pero ella misma reconoce que, bueno, eso quiso pensar para sentirse mejor consigo misma.
Sí.
Que era lo que él quería... obtener de ella en ese momento, mantenerla en ese estado de histeria, desesperación e impotencia constante, porque era lo que quería que transmitiera el personaje en pantalla.
Sí, así está, pero tiene algo en su presencia esa mujer y en su forma de mantener ese estado, que es que... Además es que comparado con Jack Nicholson, que joder, está súper bien en esta peli, porque Es uno de los planos que no hace nada más que mirar.
Sí.
Es lo que dices tú, él con sus cejas, sus ojos y sus cosas, es que ya da, te cagas vivo.
Pero con lo perfeccionista que era Stan Lee, yo creo que si a esta chica está así toda la película y es la actriz que contrató, no, era exactamente lo que quería.
Sí, yo lo sé. Lo que digo es que, bueno, es que decir que no estás de acuerdo con la elección de alguien y más de Stanley Kubrick, pues es como, ¿qué dices? ¿Tú qué sabes? Yo nada. Es mi problema, pero no sé. Ahí me saca un pelín. Y la peli está bien. Lo que pasa que yo creo que a mí me interesa más en un sentido técnico y luego, sobre todo, después de ver el documental, en un tema de interpretaciones y tal, y bueno. Pero me gusta muchísimo la dirección de la peli.
Sí, es que lo que es la concepción de cada plano, y el plano que le sigue, y el plano con el que se funde, y la puesta en escena, bueno, es Stanley Kubrick, que vamos a contar.
Sí, pero es que parece una chorrada, pero un director mediocre, si pasa con planos fundidos de un plano de una escena a otra, pues es como el que pasa con Cortinilla de Estrellas. Pero aquí lo hace todo con propósito y no sé, eso y bueno, yo qué sé, las escenas del triciclo, persecuciones, todo está súper bien. Pero, por ejemplo, hay una cosa que esta vez me llamó más la atención y es que una escena que hay al final, el laberinto, creo que es lo que intentan hacer, pero no sé si me funciona a mí, que te cuesta un poco estar seguro de cuál es la distancia entre los personajes. Para que haya una verdadera tensión por parte del espectador, que sepas si alguien está ganando terreno a alguien, si no. Entonces lo que creo que intentaba conseguir es una especie de desorientación absoluta. ¿Sí? Y a veces pienso que me hubiera gustado que hubiera tenido algo que hubiera sido en plan...
¿Estás diciendo que podías haberlo hecho mejor que Kubrick?
No, no, no. Digo que si en toda la escena hubiera habido... O sea, si en toda la escena hubiera habido un plano o algo que hubiera dejado claro dónde estaba cada personaje o pero si estaban cerca o lejos...
Era un laberinto. Era un niño corriendo y un señor cojo.
Ya, ya, sí, ya lo sé. No sé. Bueno, es que está muy bien, pero que no sé. Luego lo pensé, digo, pues no sé. Igual hubiera sido mejor, pero es que claro, creo que es lo que intentaba hacer, queda muy bien. Pero no sé, se me ocurrió. Es una cosa que se me ha ocurrido ahora, no digo que lo fuera a hacer mejor ni nada. Cosas que digo a veces. Yo qué sé.
Blasfemias.
Lo que me hace gracia es que yo, por ejemplo, veo la película como... Yo veo la película como una película de terror psicológico, un toque breve sobrenatural y así, en la que el subtexto primero, para mí, que me parece interesante, es el personaje de Jack. Y como, aunque no se hubieran ido a este hotel, me hubiera pasado algo.
Sí.
Aunque no tan extremo probablemente, pero que es una persona que tiene ahí cosas y me gustan mucho algunos detalles que tiene el guión y ciertas cosas que hay que te dicen, bueno, es lo que tú dices que no le había gustado a Stephen King. Pues a mí me gusta cómo queda ese subtexto. Lo que pasa es que luego... Yo veo la película y digo, esta película pues realmente es sobre esto. Es lo que me gusta a mí ver de las películas.
Sobre la locura.
Esta película es sobre un hombre violento, en el fondo, que al final sus frustraciones y sus miserias personales le hacen tomarla con sus seres más cercanos, como hay tantos en la vida real. Y entonces es lo que me gusta pensar sobre de qué van las pelis de verdad. Pero claro, luego acaba la película y hay una cosa totalmente un poco en plan de, ¿esto qué es esto? El plano final, y luego ves el documental que vimos. Y entonces dices, ¿hay demasiados subtextos aquí? ¿O hay una intención de Kubrick de decir, voy a poner aquí un montón de cosas y que cada uno saque la parte que le interese? Porque es lo que más me gustó a mí del documental.
¿Qué vas a pasar el documental?
Que ahora vamos a comentar. Cuéntame tú, ¿a ti la peli la habías visto ya?
Sí.
¿Te gustó más? ¿Te interesó más? ¿Menos?
A mí me gusta siempre, pero la disfruto mucho técnicamente. Yo tampoco estoy muy puesta en el género del terror. Tampoco he visto muchas. pero si tengo que elegir algunas, pues una de mis preferidas es El Resplandor. Siempre lo ha sido y siempre lo será.
¿A ti te gustan las que tienen niños un poco así creepy en primer plano? Porque también te gustaba The Omen.
Sí, bueno, pero no es por el niño creepy, porque el niño al final es el angelico de la historia. Pero a mí los hombres que tienen la cabeza destrozada y están destinados a la tragedia y a que los consuma la locura, bueno, los hombres no, los personajes protagonistas de obras de ficción me interesan.
Está muy bien tu puntualización. Sí. La verdad es que una cosa u otra es que es un clásico del género y que tampoco, del género de terror, pero es que no salen tampoco muchas películas así de este estilo. Porque ahora, como salen mucho más películas de otra rama del terror y demás, pues, bueno, yo creo que quien no la haya visto, pues dirá, vale, es una peli de terror, pero no te preocupes que no es como las que ponen ahora.
No, es una película de terror elegante.
Sí.
La que puedes apreciar técnicamente y quedarte ahí con cada plano y crear unas atmósferas impresionantes. Cuando entran por fin a la habitación 237... Es que es otro mundo y cada pasillo por el que va el niño es otra cosa y donde viven ellos también y donde está él escribiendo, no sé.
Es un sitio muy grande que aprovecha muy bien.
Sí, y muy laberíntico y es muy de metáforas de la cabeza del protagonista también.
Que eso, técnicamente está muy bien, pero también eso venía probablemente de una mente que no estaba del todo... Era un tío muy listo, pero bueno...
Estaba loquísimo.
¿Sí?
Sí.
Cuéntame alguna de esas anécdotas tan buenas, que siempre, de Stanley Kubrick siempre hay alguna cosa.
Bueno, para empezar, no es una anécdota, sino decir, hablar de la localización, que tú mismo preguntaste, ¿tiene que ser un sitio real? Y yo te dije, sí, porque esos techos, hay mucho techo, y generalmente en los platós lo que no se ve son techos, aquí se veían lámparas y eran techos altísimos y todo era perfecto y maravilloso, pues todo construido. El exterior era de un hotel real y lo otro lo hizo construir en unos estudios, basándose en fotografías de... hizo como una mezcla de diferentes sitios de hoteles, diferentes hoteles que le gustaban, mandó ahí a su gente con miles de fotos y dijo, pues vamos a construir esto, esto y aquello. Y todo eso es...
¿Será por dinero?
Decorado.
Madre mía.
Que además tenían que estar todos los decorados preparados siempre, porque el señor Stanley pues dijo, yo quiero rodar esto tal como está el guión. No vamos a organizarnos como hace la gente para reducir tiempo de rodaje.
La gente normal.
Haces tu plan de rodaje, pues por escenas y personajes y esas cosas, no. Pues él lo hizo como estaba el guión. Así que tenía que estar todo listo siempre. Y eso que siempre se veía resplandor del sol por las ventanas, era todo focamen. Y tanto focamen hizo que incluso se quemara un trozo del decorado, que afortunadamente ya habían rodado todo lo que tenían que rodar allí.
Porque si no...
No se sabe exactamente cuánto tiempo duró el rodaje. Algunos
no
dicen,
se sabe.
No. Algunos dicen que pueden ser 200 días, que eso son más de 6 meses, lo cual es una locura, porque una película la puedes rodar... Hay películas que puedes rodar en 2 semanas, en 4, lo normal es un mes y medio, 2 meses sí es demasiado, pero este más de 6, pero se dice que toda la fotografía en realidad estuvo casi un año.
Pero esta parece que... que rodaron un rato, ¿no?
Es que, espera, que me voy a coger el papel porque no pude memorizar tantos números. Pero, por ejemplo, para hacernos un... El señor Stanley era muy perfeccionista. Uh-huh. Y hasta que no estaba algo como él quería, pues se podían tirar. Habíamos dicho de Hitchcock que se había tirado una semana hasta que la luz era perfecta en Vértigo, cuando estaba la chica mirando el cuadro. Pues Stanley era del palo. Y entonces, por ejemplo, la escena en que está Wendy en la escalera con el bate de béisbol, se dice que podía haber roto un Guinness récord. Porque algunos dicen que hicieron 127 tomas. Es que, claro, imagínatelo, ¿cómo esa mujer no va a tener esa cara de desespero?
No lo sé.
Si está rodando esos 127 veces no y están diciendo, lo has hecho fatal, hay que hacerlo otra vez. Y aparte tiene a Jack Nicholson con la cara de loco ahí, la mujer, normal.
Y yo creo que cada vez tendría más cara de loco.
Claro, y ella cada vez más cara de, no sé qué está pasando, por qué Stanley me grita, por qué Jack me mira así, por qué... Y luego, por ejemplo... Una escena que parece muy simple. La escena en que está el señor Halloran con Danny explicándole lo del Shining, que están sentaditos en una mesa.
¿Al principio de la película?
35 o 45 tomas. La escena en que está Jack Nicholson tirando una pelota contra un muro.
Sí.
Una semana. Y eso que además fue una idea de Jack Nicholson, en el guión solo decía que Jack no estaba trabajando lo que tenía que trabajar, no estaba escribiendo. Y entonces Jack Nicholson, pues yo creo que puedo ponerme a tirar una pelota contra la pared. Y el señor Stanley puso la cámara y dijo, no ha quedado bien.
O sea que dijo...
No ha dado en el punto exacto, lo has hecho mal.
Yo creo que podíamos tirar una pelota y tal para entretenerme, sí. Yo creo que estaría bien. Bien, pero vamos a hacerlo como yo digo.
La otra que es un plano muy mítico de la película, cuando está Danny jugando con los cochecitos y viene una pelota que pasa justo por el centro, que se acerca a él, 50 veces. Hasta que la pelota iba con el ritmo justo y se detenía justo en el punto y el niño reaccionaba igual, pues eso, 50 veces.
Tenían que aprender a jugar a petanca esta gente.
Luego, otras cosas que demostraban que el señor estaba loquísimo, bueno, o que tenía sus ideas muy claras, vamos. El plano final con la foto de 1921, pues habían hecho una foto con personajes y sus vestidos y Jack Nicholson, y él dijo, no parece una foto de 1921 de verdad. Así que eso no retrasó el rodaje, pero bueno, cogió una foto de 1921 y le montaron la cabeza a Jack Nicholson y así sí parecía de verdad. Pero si no, esa gente, es que esa gente no parece que haya nacido en 1921. Se ve que están vestidos.
Yo estuve una vez en 1921 y no parecían así.
Exactamente. Y luego con los de sonido, que cuando sonaba la máquina de escribir, que estaba Jack Nicholson escribiendo en cualquiera de las escenas que sale escribiendo, decía, es que no parece que está escribiendo lo que después sabemos que está escribiendo. Porque cada tecla suena diferente. Y entonces era... sonidos del escribiendo esas líneas con las diferentes intensidades y formatos.
Vaya toca huevos.
Exactamente. Mi momento David Lynch, que no puede faltar, también ha llegado con Stanley Kubrick, y en este caso no es una apreciación que hago yo, sino que una de las películas favoritas de Stanley era Cabeza Borradora. Y le hizo ver a todo el equipo y a los actores varias veces antes del rodaje de esta película para que entraran en armonía. Con la locura que él quería
con transmitir. El universo, porque sí. Vamos. Sí. Empiezo a entender que, bueno, por ejemplo, Jack Nicholson puede ser buen actor, pero también ciertas cosas pueden contribuir a tu cara de loco.
Sí.
Y, madre mía, sí, era perfeccionista, era un genio, pero sí, estaba como una chota. Es lo que tiene.
Sí.
Y estaría como una chota o no, pero desde luego... Una cosa que no se puede negar sobre esta película es que se pueden hacer interpretaciones de lo más variopintas y, he de reconocer, por mi parte, de lo más insospechadas.
Sí.
Como adivinamos viendo Habitación 237. Room 237, Habitación 237, es un documental en la que varios entusiastas de la película, entusiastas de verdad, unos frikis, pues dan su opinión sobre lo que para ellos está intentando realmente transmitir el subtexto del Resplandor. Está dirigida y editada por Rodney Asher. Y es una película que enseñaron en Cannes en 2012 y que tiene los derechos IFC, que conoceréis, es también un canal de Estados Unidos, así un poco indie, y que el 29 de marzo, hace bien poquito, se ha estrenado tanto en cine como en vídeo por demanda. Que es una cosa que, por cierto, están optando ahora muchas películas de poco presupuesto o independientes porque parece que ganan bastante dinero. Así que, bueno, me alegro por ellos. En cualquier caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues os lo voy a describir así muy fácilmente. Podríamos decir que son 5 personas que se ponen delante de un micro como el que tengo yo ahora, o peor, viendo The Shining y dando así a cámara lenta las cosas. Por esto digo yo qué tal, te cuento cuáles son mis ideas y intentan sacar de diferentes planos, de diferentes escenas, de intentar adivinar intenciones de Stanley Kubrick cuando hizo la película, sobre todo teniendo en cuenta que es tan distinta de la novela, entonces se asume una intención por parte del director y guionista. Y cada uno de ellos llega a una conclusión bastante diferente, en plan... Esta película es realmente sobre cómo Stanley Kubrick estuvo sufriendo en silencio no poder contar que grabó el falso aterrizaje de la luna, sobre la matanza de los indios nativos americanos, sobre el holocausto de los judíos, un montón de cosas, y además relacionarlo con otras de las películas de Stanley Kubrick para intentar un poco apoyar este tipo de
teorías.
De teorías, y sobre todo utilizando Odisea, de 2001 Odisea en el espacio, y Eyes Wide Shut, más o menos, son las dos películas que más relaciona.
Yo quiero aclarar algo, perdóname que te corrija, pero es que me parece destacar en el documental. Vale, es un documental muy subjetivo y va... Es como si gente muy fan de algo se pone a sacar la máxima interpretación de cada plano, cada silencio y cada palabra que hay. En la
uh-huh.
Pero lo que quería corregir es que me dices que son unas personas hablando mientras están viendo las cosas a cámara lenta y que no salen nunca estas personas.
No.
Entonces, igual que así. Que es una de las... El sí. documental, las teorías pueden ser muy locas y te las puedes creer más o menos y algunas te hacen gracia, pero... Uno de los aciertos del documental para mí es que son estas personas hablando que en realidad no sabemos ni quiénes son, porque no. Salen los nombres, nos da igual quién habla, y habla uno y luego habla el otro, te da igual, ellos nunca salen en pantalla, no hay un narrador, es esta gente haciendo sus teorías, y el trabajo de edición que ha hecho este hombre es pues las imágenes que ellos van comentando y todo el montaje con imágenes de propio Resplandor o de otras películas de Kubrick. Y eso está muy bien.
O de otras películas.
Porque empieza el documental y parece Tom Cruise. Y sí, es Eyes Wide Shut. Y es un poco raro. Y esto, todo el documental estás viendo imágenes de archivo.
Sí, digamos que es eso. Es imágenes del Resplandor, otras películas de Kubrick y otras películas en general. Y no, la verdad es que, quiero decir, conceptualmente... Sí, es lo que he dicho yo, pero el resultado me parece que está muy bien hecho. Que la única cosa, el único pero que le puedo poner es que a veces la gente que está grabando parece que no ha grabado en su vida a un micrófono. Y habla a veces más cerca, más lejos. Fíjate que viene mi hijo. Es que es muy gracioso porque es en plan, está, entre comillas, improvisado, pero a la vez ellos tienen tan dentro de sí esta película... Y la viven tanto, o incluso te cuentan cómo empiezan con la película, y o que no les gusta, o... Y entonces empiezan a verla, y a verla, y a verla, y sacan cosas, bueno, pues que sí, a veces hacen gracia, pero a veces también hacen cosas muy curiosas.
Sí.
Como, por ejemplo, la proyección de la película al mismo tiempo, en la misma pantalla, hacia adelante y hacia atrás. Que es una cosa... A mí me encanta.
A mí eso me fascinó y me gustaría poder ir a una reunión de frikis locos que han hecho eso en un sótano.
Que es una buena descripción.
Es que es un gran momento y los planos que te superponen ahí, el resultado de esa proyección, una película hacia adelante y la otra hacia atrás al mismo tiempo, son los planos que se funden ahí, que son, no sé, son demasiado... Que por eso, luego, mucha conspiración y mucha teoría loca. Pero,
sí, pero
Kubrick era tan perfeccionista y luego te hacen eso y hay planos que son tan perfectos uno sobre el otro que dices que no puede ser casualidad.
Eso es lo que al final me gusta sacar del documental, es que te parezcan ciertas o no, que por cierto, te parezcan ciertas o no, todas tienen sus bases
unas
muy
más
claras.
Otras menos.
Unas más y otras menos, pero las tienen claras.
La del Minotauro y eso, un poco forzado.
Bueno, la del Minotauro con el póster de esquí, eso es, bueno, en fin, pero lo tienen claro.
Luego la que me encantaba era la de la puerta invisible, ¿saben? Luego estuve mirando en internet y están los planos de todo el hotel y dónde estaba cada cosa, y claro, si Kubrick es tan perfeccionista y no gira por aquí, ¿esto qué quiere decir?
Bueno, que...
No son fallos de récord, porque es Kubrick.
Eso es el asunto, que por ejemplo hay uno de los trozos del documental que parece estar basado en, entre comillas, fallos de récord. Y entonces dices, si alguien graba 50 veces una escena, ¿tú crees que va a haber un fallo de récord? Entonces, ¿sabes que no hay un fallo de récord? Y la mujer que habla era la que hizo, había hecho los planos del hotel, y luego te describen también los viajes en triciclo, por dónde van, supuestamente, y ves que no tiene ningún sentido.
Cómo ha subido el niño, cómo ha girado por aquí y ha aparecido en la otra planta. Que antes he dicho la puerta imposible y era la ventana.
Ah, bueno,
que en la oficina de la entrevista no podía estar esa ventana ahí.
Es que además está súper frustrada la mujer. ¡Es que no puede existir! ¡Que detrás hay una pared!
La ventana imposible, me encantó.
Y no sé, eso que es... Es gracioso porque al final lo que me gusta sacar del documental es que es una película analizable, interpretable y que es rica en ese sentido. Porque no todas las películas... A ver, no en todas las películas se puede hacer eso. Entonces yo creo que si en una película puedes hacer eso es porque hay algo detrás bien hecho.
Y más allá de la veracidad o lo mucho que te puedas creer, las teorías o no, lo justificadas que estén, son unos minutos que si te gusta el cine disfrutas mucho.
Sí.
Aparte, si te gusta Kubrick lo disfrutas mucho más, porque te comparan películas y si te gusta El Resplandor también. Pero no sé, como amante del cine yo creo que es una cosa que hay que ver. Se disfruta
sí.
demasiado.
Y si puedes, de verdad, en sesión doble está muy bien hacerlo, porque realmente gana. La película, no habiéndola visto, sino acabándola de ver. Porque tienes mucho más fresco todas las cosas y hacen a veces referencias, aunque suelen sacar todos los planos y demás, pero habiéndola visto justo en el momento, lo tienes mucho más.
Yo lo que, cuando hicieron todo lo de los planos de la película hacia adelante y hacia atrás, yo quería ver el de... Mira, luego lo haremos, si todavía tienes la peli, buscar los minutos y poner... Cuando tiene la cara de loco perdido. ¿Qué está pasando en los minutos posteriores que van sobre ese plano? Quiero ver el resultado.
¡Qué miedo!
Es que hay unos encuadres que son maravillosos.
Porque, fíjate, viendo la película, yo reconozco que hay una cosa de toda la película que no era capaz de entender. En plan de, esto... Están soltándome algo extraño. Y es la frase esa que también dice en el documental. Es lo único que me... De todo lo que dicen es lo único que me fijé.
¿Qué frase?
Es la frase que le dice cuando está Jack con cara de loco viendo cómo corren fuera la madre y el hijo y le dice, el que pierda tiene que limpiar la nación. Uh-huh. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿De qué están hablando?
No, yo no me quedé con eso.
Yo me quedé con eso porque me llamó la atención. No sé cómo lo doblarían porque yo creo que la otra vez la vi doblada. Y bueno, eso sería otro mundo lo de hablar del doblaje del Resplandor, porque es una de las... Yo creo que es una de las cosas más famosas del doblaje español. ¿Tú en qué te quedaste? ¿Te quedaste con algo?
¿De la película en general? ¿O del documental?
No, de la película que luego, en plan, aplicado al documental, que dijeras, ¿esto me ha llamado la atención o...?
No, a mí lo de los planos es que me volvió loca. Yo soy muy impresionable. Si yo me hubiese encontrado... Estoy tomando cualquier día un café en la calle, se me acerca un loco y me abre el portátil y me dice, es que he estado pensando en mi casa... Y estaba viendo la película de Kubrick hacia adelante y hacia atrás me he encontrado eso. Yo, ese hombre, es que sería un peligro para mí. No que me iría con él, pero yo diría, tiene razón. Y la conspiración me volvería loca. Yo decía, sí, ¿esto dónde se apunta? ¿Es una religión? ¿Hay que pagar? ¿Dónde hacen proyecciones? Yo quiero ver esto.
No os acerquéis a Valen con cosas así.
Me encanta.
Os miraré mal. Yo sé que te gustó.
Estaba súper flipada. Yo lo que quiero es un DVD... con la película sobreimpresionada, hacia adelante y hacia atrás. Solo planos. ¿Pongan
los subtítulos arriba y abajo? ¿Si ya que hacen eso?
No, que me rompen los planos, da igual. Ya sé lo que está pasando. O sea, solo plano. Sería una pared, un GIF eterno, donde lo venden. Está en pre-order. No he estado tan flipada últimamente con nada como eso.
Y lo bueno es que no es porque tú digas, oh, tienes razón, esto es porque no sé qué. No, es... La idea de hacerlo y de...
Que alguien se la haya
y de jugar una vez con...
Y que funcione tantas veces.
Ya,
¿Es casualidad? ¿Es magia? ¿Qué es esto? Es The Shining.
Ese jugar con un producto o una película una vez hecha y analizarlo hasta el más mínimo detalle tiene algo de encanto que, bueno, en la peli se ve muy bien. Y que, por cierto, no... Todavía no hay subtítulos, por si acaso no entendéis muy bien el inglés. Y aparte, como he dicho, no es el mejor ejemplo de cosa que se puede entender perfectamente.
Es que la mezcla de sonido está un poco así. No sé si la música está muy alta para disimular los problemas que tienen con la grabación de las voces o es que hicieron una mezcla mal directamente.
Es que el problema que tiene es que a veces cuando hablan normal y bien al micrófono se entiende todo, pero es que demasiado a menudo se les va la pinza, yo que sé, a mirar unos papeles o lo que toque. Y queda un poco extraño. Pero bueno, que es muy recomendable.
Sí, lo recomiendo, se disfruta mucho.
Bueno, eso. Y después de esto vamos a poner una bromito muy apropiada. para el caso. Y después nos iremos en la cocina donde veremos uno de esos platos típicos de la Semana Santa española. Las torrijas.
Atmósfera Cero Podcast. Ven a escuchar nuestro podcast, Dani. Para siempre. Para siempre. Para siempre.
Atmósfera Cero Podcast. Un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Nos encontraréis en fantascine.com, iTunes e iVoox, y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com. Escucha Atmósfera Cero Podcast. Te engancharás para siempre.
Para siempre. Para siempre. Para siempre.
Seguro que todos conocen, aunque solo sea por el nombre, algo que se llama las torrijas.
En España.
En España, perdón. Es típica española.
Son una... Para los que no son de España, son unas torres pequeñitas. Torrijas. Como canijas, ¿no?
¿Torres pequeñitas? ¿Qué es una torre?
Una torre.
Ah.
Canija es una torrija. Una
torrijita. Vale. Una torre canija. Una torrija.
Sí. Sorry.
Pero bueno, que todo el mundo en España sabe lo que es, o ha oído alguna vez la palabra torrija, mucha gente las habrá comido.
Si tienen Twitter, se habrán aburrido los que no son de España leyendo a gente. Estoy comiendo torrija, quiero torrija, ¿por qué no me mandan torrijas?
Mucha gente las ha comido, no tanta gente las ha hecho.
Yo nunca las había probado, llevo unos años.
Bueno, pero por fin lo has probado, una vez que has llegado a la dura meseta de Castilla la Vieja, la clásica España. En cualquier caso, que ha hecho torrijas.
Sí.
Y estaban muy buenas, así que cuéntanos.
Pues esto, básicamente la receta dice pan del día anterior. Pero como yo había leído recetas que decían pan de torrijas, estuve buscando el pan de torrijas. Que en resumen tiene que ser un pan con miga densa. No vale el pan con miga así, con huequecitos, rollo queso gruyere.
Esa que llaman el pan bobo, pan sobao. Que además es un pan que aguanta mucho de un día para otro. Ese, tú le ves el corte y sabes que eso chupa bien.
Eso tiene que ser básicamente densa, porque lo que vamos a hacer con este pan es mojarlo en leche, bien mojadito. Una cosa que yo no hice, que lo leí después, es que una vez que lo remojas en leche, lo dejas un rato antes de pasarlo... Bueno, vamos a ver, ¿necesitas pan de torrijas o un pan con la molla? Eso es catalán. Con la miga densa, que no dura, leche en un plato, huevo batido en otro plato y aceite para freír y azúcar para rebozar al final. Entonces se moja el pan en la leche, se deja reposar un poquito que lo absorba bien pero fuera, luego se pasa por el huevo batido y se fríe. En principio no hay que echarle azúcar ni sal ni nada ni a la leche ni al huevo, aunque hay algunas recetas que dicen que leche es azúcar, un poco de azúcar a la leche, o azúcar avainillado, o que la infusiones antes con una rama de canela, con corteza de limón, o con un poco de vainilla. Y esto se fríe, que quede bien doradito, y luego azúcar por encima. Me gusta el consumidor. Y había visto otra receta que decía que le podías poner también trocitos de almendra picada, que lo probamos. Y yo quería probar también con un poco de coco rallado, pero no tenía. Y he visto recetas de torrijas que llevan Nutella, y también hay algunas que son de chocolate, que las puedes hacer con Colacao, también se pueden hacer con vino en lugar de leche.
A partir de la base, como siempre, las variaciones son bienvenidas.
Que es algo muy, muy barato, que siempre tienes en casa un trozo de pan viejo, poco de leche, un huevo y aceite para freír. Son de esas cosas recursivas, de las madres recursivas de antes.
Sí, es el clásico plato de esos de, entre comillas, la gente pobre. Nos ha sobrado leche, creo que tengo un huevo. Es que no hace falta ni un huevo siquiera entero. tengo medio huevo de la tortilla o de rebozar croquetas y tengo pan del día anterior, pues me hago unas torrijas. No estoy seguro de si tiene alguna historia con la Semana Santa exactamente o simplemente es de esas cosas que, bueno, pues ya está, tradición. Y la verdad es que, bueno, es un postre o desayuno que está muy bueno.
Yo lo veo más de desayuno, sí.
Yo es que creo que es mucho para postre.
O merienda. Uy, también hay algunas que les ponen encima miel y toffee.
Bueno, ¿por qué no? Aleluya, ahí, vamos.
Esto es la base.
Sí, pero yo encuentro que si el pan es contundente y está el asunto bien hecho y bien hecho con azúcar, yo creo que es potente. Es un desayuno de domingo, es merienda, vale para postre de poca comida, pero sí. La verdad es que en general es una de esas cosas que más o menos admite un poco de todo, o sea, te vale para cualquier cosa.
Sí.
Y eso, es barato, es fácil.
No hay que comerlas al momento, porque las hice por la mañana y me las comí por la tarde, me comí media más para merendar y estaba bien.
O sea, te comiste unas recién hechas y otras
sí. Por la tarde.
Es que me había pensado que dice, voy a hacer unas torrijas, ya no las comemos luego. Y nada, pues eso, que los que no las hayáis hecho nunca, da igual que se haya acabado la Semana Santa, las podéis hacer también.
Sí.
Y ya nos contaréis, porque, por ejemplo, alguno por ahí nos dejó fotos de sus torrijas.
Sí.
Y si buscas en internet torrijas, salen, no hay dos iguales. Así que, bueno, haced las vuestras y nos contáis si tenéis alguna tradición particular con ellas. Y dicho eso, después de comernos estas torrijas, nos vamos a escuchar qué nos habéis contado durante estos días en la sobremesa. Aquí estamos en la sobremesa, donde Valen nos va a contar vuestros comentarios de estos días.
No soy Valen. Redrum.
Hola, amiguitos. Voy a contar.
Hombre, Valen, hola.
¿Qué tal? He vuelto. Se ha ido Ralen. Aquí os voy a contar que nos han contado los amiguitos en Twitter, para que los otros amiguitos que nos han leído sepan lo que nos han contado los amiguitos en Twitter. ¡Empezamos!
Me gusta esa frase.
Es un poco hacia adelante y hacia atrás. Lo puedes poner sobreimpresionado, bueno, en este caso superpuesta, a ver qué sale. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta 22, es un nuevo amiguito que viene al sofá. Dice que está escuchando este podcast que ha descubierto, que somos nosotros, del sofá a la cocina, y que le gusta, que es muy interesante y está muy bien hecho. Bienvenido, pasa, coge una cerveza y una torrija, que han quedado unas cuantas. Olga Zulita es una de las que nos dijo, mira, pongo una foto, porque tiene hambre, estoy haciendo torrijas y flores. Las flores no las he probado nunca.
Yo creo que tampoco.
Que le pregunté la receta y nos la puso en Twitter también. Ah, por cierto, aprovecho para saludar a Ramón Rey, que fue quien me ayudó a jubilar a FitBarner y le estoy eternamente agradecida. Muchas
Aunque
gracias.
Dice que no es fan black, no pasa nada.
Bueno, eso es otra cosa. Pero nada, Ramón Rey tiene sus cosas, pero
sí, nos ayudó. Pero,
sí.
Muchas gracias.
Bebels, que sigue poniéndose al día, dice que estaba escuchando el programa 21 y que justo ella también había visto Crimen Perfecto ese finde.
Fíjate.
Todavía no ha llegado al final del ciclo de Hitchcock. Regla Carmona 25, que nos había preguntado cómo se marinaban las costillas de House of Cards, porque para escuchar otra vez el programa, se había apuntado todo menos el marinado, pues las preparó y dijo que le quedaron muy buenas, que le gustaron mucho a la familia. Y como ya contrastó que eso de la cocina, pues algo podemos decir de vez en cuando que está bien, pues dice que a partir de ahora va a seguir las recetas con mucho interés.
Pues me alegro mucho de que te gustara.
Raval 26 decía que le gustaba que en el último episodio tú y yo no estábamos de acuerdo en algo, que era Bates Motel. Y claro, yo ahí salté y dije, ¿veis? Que no siempre estamos de acuerdo, que siempre os estáis quejando. Yo no sé por qué, vaya obsesión.
A este le gusta ese tema.
Bueno, y a todos, que siempre, por fin no están de acuerdo. Vale. Y que tú dices que opinan de nosotros como si fuéramos personajes de una serie llamada El Sofá Podcast.
Sí. Dice, a mí me gustaría más, tendría más interés esta serie si tuviera un poco más de conflicto.
No hay conflicto, si no hay conflicto no hay serie, eso es verdad. Pero es que no somos una serie, somos un podcast.
Esto somos una serie nueva en la que no hay conflicto.
Cada vez que puede, que aquí saltó también y dijo, que hagan un reality de Sofá Podcast con las peleas y eso, que luego lo veremos, que vuelve a decir otra cosa. Tenemos a Alejandro Barrio, que es Bulls28 en Twitter, que nos respondió cuando preguntan. Por cierto, cambiamos el diseño del blog.
Uh-huh.
Está un poco más bonito, está todo más limpio y mejor puesto. Y preguntamos a ver si pasaba algo y él pues dijo, pues sí, y nos dio alguna recomendación de que era mejor que se viera el contenido desde el principio, que la cabecera menos grande. Incluso se ofreció ayudarnos porque trabaja en eso del diseño web. Pero al final más o menos pudimos solucionarlo. Pero infinitas gracias por responder primero y luego por ofrecer su ayuda. Otro que estaba cocinero esta Semana Santa era Jesús73, que nos enviaba una foto del bacalao en salsa que había preparado, que luego se iba a ver series en el sofá, y también nos envió fotos de las torrijas,
uh-huh,
al estilo Jesús. Que nos cuente cuál es, porque yo solo vi las fotos, no sé cuál es el secreto. Micito30 sobre el último episodio de Doctor Who, que compartimos nosotros el enlace cuando salió. Dijo que no podía decir que habría sido un gran episodio, que estaba entretenido y sí, pero que no había sido muy épico. Estamos de acuerdo.
No, muy épico no.
Doctor Who. En su línea Doctor Who, cuando está Doctor Who
medio normal.
Sí. Esther Oliva, que es Hermisa31, nos comentaba algunas cosas sobre el documental Habitación 237, que por cierto es del podcast Atmósfera Cero, que escuchamos la promo que nos venía como anillo al dedo para el programa de hoy. Uno de los principales aciertos del documental era ver los diferentes tipos de interpretaciones que se le podían dar a la película. Que yo, por cierto, hasta que no vi el documental, no sabía que había tanta locura alrededor de esto y tantos tipos de interpretaciones y teorías.
Yo tampoco, la verdad.
Pero ¿por qué no? Todos somos fans de algo y cuando somos muy fans somos muy locos.
Nos tiene que gustar lo que nos gusta.
Exactamente. Dice también que le gusta cómo construye el documental a base de mezclar las imágenes de la propia película con otras de Kubrick. Y con la que mejor lo hace es con 2001. Incluso sí, con el principio y con el final.
Es... sí.
Y con lo de la habitación y...
Es bastante curioso.
Sí. Hay mucho paralelismo ahí. Uh-huh. Casual. Y nos dijo que, por cierto, ya lo había visto en el Festival de Sitges del año pasado, que la proyectaron, que fue una de las cosas más interesantes. Que cuando vio en la programación que iba sobre The Shining, pues se tiró de cabeza, porque es muy fan de la peli.
Sí, nos dijo, creo que Fluzo, en Twitter, que la vio también y que en aquel festival aplaudieron en algunas cosas, como lo de la luna y demás. Y no me extraña, esa peli es de aplaudir. ¡Vamos!
En Sitges se aplaude todo. Cuando vas por primera vez es súper raro. Y la gente está aplaudiendo todo el tiempo.
Y en Sitges pasa mucho eso.
Sí. Una vez te acostumbras, bien, pero es que hay veces, hay películas en que tampoco puedes acostumbrarte, no es suficiente.
Es complicado ese tema.
Sí. A ver, acabemos con Twitter. Tenemos a... Te tenemos a ti.
¿Eh?
Que contaste el otro día que estaba yo disfrutando de la ironía, que había descubierto la ironía de los excesos estilísticos de las telenovelas de Nova y estaba enganchada.
Sí.
Y yo te repliqué y te dije, por favor, Daniel, no tienes que contar todo lo que hago en mis aposentos. Y salió...
No lo cuento.
Rabaldoso, todo contento, dijo, viva, viva, bravo, este es el momento del reality del Sofá Podcast, que el público lleva tiempo demandando, yo.
Nadie demanda, si hubiera un reality, o sea, vivir en un mundo así, un reality sobre nosotros, sería un coñazo.
Bueno,
fíjate, Nico se está todo el día durmiendo porque se aburre de mirarnos.
Pero cada vez que tengamos conflicto, voy a ponerlo en Twitter, pues a la gente igual le mola. Vamos a darle al público lo que quiere.
Somos populistas.
Y por último tenemos unos tweets de L. Mayorgas, que es de Fuera de Órbita, que dice que te envidiaba porque habías visto Vértigo sin saber nada, que la tiene pendiente, pero porque se sabe ya el giro final.
Ah.
Pero bueno, da igual, que eso no te detenga.
No, pero bueno, supongo que sí.
Sí, eso de la inocencia siempre va bien.
Y es muy rara estos días.
También nos decía que el genial libro de Hitchcock y Truffaut, que tantas menciones hicimos en los anteriores programas, que estaba pensando él que era como un antecedente de lo que son hoy en día los audiocomentarios del director, ¿no? Las DVDs.
Y vaya pedazo de documentario.
Sí. Y que, por cierto, su favorita de Hitch, que como le dice él, es Con la muerte no está el lunes. Que ese momento subasta, pues es impagable.
Es muy grande.
Y nos da un momento trivia de Con la muerte en los talones, y es el secuaz siniestro, es Martin Landau, que luego fue protagonista de Misión Imposible y Space 1999. No sé qué es eso.
Bueno, Martin Landau es un...
No, Martin Landau sí sé quién es, pero Space 1999...
Eso sabes que el señor Mayorga tiene sus películas. Mm-hmm. Curiosas.
Sí.
Yo esa tampoco la conozco. Con esto dejamos Twitter y nos han contado algo en el blog.
Sí, tenemos un par de comentarios. Tenemos a Alejandro Barrio, que nos dejaba un comentario, que por cierto se dio cuenta que no funcionaban los comentarios en el blog, muchas gracias también, en el post del especial de Buffy, que lo había escuchado, que decía que a él nunca se le habría ocurrido ver una serie con ese nombre. A mí tampoco.
No me extraña.
Pero que él era fan de Elisa Dushku y vio que tenía un papelillo ahí y dijo, pues me interesa, voy a verla. Y se incorporó al visionado de Canal Plus en ese momento, que era la cuarta temporada. Empezaba, vio el primero, y que fue el segundo de esa temporada el que captó su atención, que es el de la compañera de cuarto, que es Demonio. Porque los diálogos eran muy divertidos, la historia era buena, pero el componente mágico lo ponía en otra dimensión, porque el hecho de que la compañera fuera un demonio, que fuera un demonio, ya no de forma metafórica, por lo de ¡oh, se corta las uñas y plancha los vaqueros! Que fuera algo literal, pues fue algo que... le pareció un puntazo. Un
episodio bastante gracioso.
Sí, está muy bien. Dice que sus temporadas favoritas en orden son la sexta, la cuarta, la quinta, la tercera, la séptima, la segunda y por último la primera. Que dice que la primera es de risa y que menos mal que no empezó por ahí, porque igual pues le habría costado engancharse.
Eso es una cosa que podría entender.
Sí.
Porque la primera al final es la temporada más floja.
Y aparte, si es fan de Elisa Dushku, pues tarda dos temporadas en aparecer.
Sí.
Dice que... mira que comentamos cosas en el especial, pero hubo un episodio que no mencionamos y que a él le parece curioso y quiere comentarlo, que es The Pack, que es el episodio de las hienas. Dice que no tiene nada que envidiar a los buenos de la segunda y la tercera. Yo te diré que es un episodio que, visto una vez, siempre me lo salto. Yo entiendo cuando el paralelismo y toda la metáfora y esas cosas, pero como episodio en sí, pues me da cosita. Las hienas son un poco cutres. Pero lo de que el demonio se coma al director, eso está muy bien.
Sí.
Eso no se ve en todas las series de instituto. Eso está guay. Y por último dice que sus personajes favoritos son Faith, por supuesto, y Wesley, aunque es más personaje en Ángel. Y por último nos deja una cita de la que se acordó viendo el capítulo Innocence. Y es...
madre mía.
Os creéis mujeres, pero sois niñas. No seréis mujeres hasta que alguien eyacule en vuestras vaginas y se cague en vuestros sueños. Louis C.K.
Bravo, Louis.
Qué grande, Louis. Tenemos otro mensaje que es de Gus Urriols, diré, no lo sé, si se pronuncia así. Nos saluda y dice que le gusta mucho el podcast y nuestro desparpajo. Dice que es fan de House of Cards y que hace las reviews en los lunes seriéfilos, así que podéis buscar el blog, que está recomendado. Dice que él vio también la serie original y nos quería decir que está de acuerdo con lo que habíamos comentado en las diferencias y ventajas que tenía la una sobre la otra, que está de acuerdo en todo, menos en el papel de la periodista, ya que él dice que también es clave en la versión inglesa. Que en el primer capítulo, que fue el que vimos nosotros, no tanto... aunque la forma de conocerse es mucho más elegante. Y dice que sí, que como habíamos dicho, el papel de la mujer del protagonista pues es muy testimonial siempre.
Claro, es que lo que tiene que tampoco la vimos entera.
Exactamente. Y por último en el blog tenemos un mensaje que nos hace ilusión, porque sí, porque nos escriben en portugués. Tengo que decir que cuando lo vi pensé que era spam y lo iba a mandar directamente... pero así leyendo en diagonal vi podcast y que hablaba de Bates Motel y dije que es spam más profesional. Porque está hablando a un podcast y está hablando del episodio que es.
Sí, porque normalmente el de spam es bastante triste.
Sí, y eso, pues el mensaje lo escribe Murilo Brasil, que nos escucha desde Brasil, y dice que pues nos escucha, que le encanta el español y principalmente el acento europeo, que conmigo yo soy un poco... dirían en Colombia chimba, que se nos entere, ¿cómo sería? Soy un poco estafa, porque mi acento no es europeo ni es de ningún sitio, pero no. El tuyo sí. Y dice que sobre series y películas, pues que nos dice que le gustó mucho Bates Motel, aunque piensa que la serie va a tener mucho que demostrar para conseguir honrar el gran clásico del cine que fue Psicosis, y que le da un poco de reticencia a la presencia de Carlton Cuse por aquello que hizo con Lost, que no tenga visos de tanto misterio la serie de Bates Motel. Y nos dice que sus series favoritas de momento son Le Revenant de Canal Plus y Utopía de E4. Que espera que hayamos entendido todo lo que escribió. Alguna cosita pasamos por el traductor, pero en general se entiende bastante bien. Y nos envía saludos y abrazos por el buen trabajo. Si Brasil.
Pues muchas gracias.
Dile algo en portugués, tú.
Muy obrigado.
¡Bravo! Pues un beso desde España. Y ya está, por último, pues que estamos contentos porque nos han puesto bien unas estrellitas y unas reseñas en iTunes. Es que parece mentira, me di cuenta porque entré a mirar otra cosa y entré en el top de podcast de cine y televisión y vi que estábamos como en el 12 y siempre hemos estado en el 70. Yo dije, aquí ha pasado algo porque eso no es normal. Y eso, que nos han puesto 3 reseñas y hemos subido un montón de puestos. Eso también, la gente
ayudándonos
nos ve
a ser buenitos.
Pues nos mandamos un saludo a Mónica Lorena, a Ramiro H. Blanco y a Miguel Vesta, que es el nuevo escuchante. Pues un beso a los tres, que nos gustaron mucho hablar. Y muchas gracias por tomarse el esfuerzo de ponernos el comentario, sí, que está muy bien.
Ponernos más, que hace mucha ilusión.
Sí, 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 es toda una sorpresa.
Y nada, yo creo que... dicho eso, vamos a terminar este programa 61. ¿Qué
no,
te parece?
No montamos una pelea para darle gusto a gente.
¿Quieres que nos peleemos? Pues no quiero.
Bueno, ahora no, que me va a perder. Es que eso tiene que ser natural. ¿No quieres qué?
¿No nos peleamos porque nos da pereza?
A mí ahora mismo un poco sí. Tengo hambre también. Ya peleamos luego.
No, esto... lo que podéis sacar en este programa de Del Sofá a la Cocina es... no pelearse con el estómago vacío. Y que tengáis una buena semana. Nos escucharemos algún día con un nuevo programa y algún día con el especial de Girls que tuvimos que posponer por cosas del señor Skype, sí, micrófonos, la tecnología. No
ya
nos
lo
quiere.
Grabaremos, pero algún día no, porque Mad Men vuelve el domingo. Así que la semana que viene hay podcast.
Oh, sí. Y probablemente con alguna otra cosa añadida a Mad Men.
Puede. Depende. Depende lo que Mad Men te dice.
Depende. En cualquier caso, esperemos que hayáis disfrutado.
Cata de pelis, no tenemos nada planeado. Bueno, ya os avisaremos. Lo pondremos en Facebook, en Twitter y ahora también tenemos los trailers de las películas en el blog, en la barra lateral.
Algo vamos a ver.
Sí, pero no lo hemos pensado antes.
Todavía no. Estamos... es que últimamente estamos muy liados.
Sí, y aparte una semana sin hacer guión y ya no me acordaba que se ponía la cata de pelis. De la siguiente semana. ¿Se
imagínate? Pero bueno, que eso, esperamos que hayáis disfrutado del programa y que hayáis llegado aquí hasta el final.
Hasta el final siempre.
Que es lo que nos gusta, sí, siempre hasta el final. Y eso, pasar buena semana, adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!